pasión. Es una presentación de Galen Casa Cambiaria. Su ventaja, nuestro servicio.
Hablamos del euro, ¿les parece bien? En las últimas semanas ha mostrado una tendencia declinante frente al dólar. ¿Y cuáles son los factores que están detrás de esa caída? Bueno, varios analistas entienden que uno de ellos es el de los referéndums, ¿verdad? Los plebiscitos negativos acerca de la propuesta de constitución de la Unión Europea que se dieron recientemente en Francia y en Holanda. Como la cotización del euro es un tema obligado en la coyuntura internacional de hoy, nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio económico a explorar cuáles son las causas de esta tendencia y sobre todo qué perspectivas hay para los próximos meses.
Análisis económico.
Estamos con el economista Pablo Rosselli, de CEA, Deloitte y Sus. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
El euro llegó a cotizar la semana pasada a $1.20.
Sí.
¿Cuánto bajó en lo que va del año?
Bueno, el año pasado el euro cerró algo por encima de $1.35, último día de diciembre. Tomando entonces la cotización de 1.20 de la semana pasada, tenemos que en lo que va del año el euro se depreció 11% frente a la divisa de Estados Unidos. Y eso contrasta fuertemente con lo que fue la evolución de los últimos años. Tenemos que recordar que el euro se creó en el año 99 y si bien cayó en sus primeros años de vida, a partir de 2001 se fue fortaleciendo de manera sistemática hasta alcanzar un máximo de $1.36, para ser exacto, al cierre del 2004.
¿Y qué fue lo que modificó la trayectoria del euro en lo que va del 2005? En particular, ¿por qué se da una caída tan fuerte en estas últimas semanas?
Bien, como hemos comentado muchas veces en este espacio, la apreciación del euro en estos últimos años fue la contracara de un debilitamiento del dólar a nivel internacional, que estuvo motivado sobre todo por los fuertes desequilibrios macroeconómicos que tenemos en Estados Unidos, y en particular por el alto déficit fiscal y por el alto déficit de la cuenta corriente. Esos desequilibrios no han desaparecido e incluso han empeorado, pero en los últimos meses empezaron a jugar otros factores.
¿Cuáles son esos otros factores?
Y son factores que están relacionados entre sí, pero por un lado el crecimiento económico en la zona del euro continúa siendo pobre en comparación con el crecimiento en Estados Unidos. En concreto, en el primer trimestre de este año la zona del euro creció un 2% en términos anualizados, mientras que en Estados Unidos tuvimos un crecimiento de 3.5% también en términos anualizados. Como el crecimiento económico es mayor en Estados Unidos, la demanda de dólares por ese factor tiende a subir más rápido y eso ayuda a fortalecer al dólar. Y por otro lado, y en parte como consecuencia de este diferente crecimiento económico que estábamos señalando, aparece el tema del diferencial de tasas de interés entre las dos regiones, entre Estados Unidos y Europa, que en este momento está haciendo que los títulos norteamericanos sean más atractivos que los europeos.
A ver, Pablo, ¿cómo es esto?
Claro, en junio del año pasado hubo un cambio de rumbo en la política monetaria de Estados Unidos que fue fundamental. Hasta junio del año pasado la tasa de interés de referencia, las tasas de corto plazo, estaban en un mínimo histórico de 1% en Estados Unidos y al aparecer algunos indicios de inflación por mayores precios del petróleo, la Reserva Federal, la Fed, comenzó a aplicar una política más restrictiva y comenzó a subir las tasas de interés. Desde entonces ya aplicó 8 subas de cuarto punto porcentual, es decir, 2 puntos de aumento, y la tasa de los fondos federales hoy está en 3%, mientras que el Banco Central Europeo en todo ese periodo mantuvo la tasa de referencia sin cambios en un 2% anual.
Sí, inclusive en las últimas semanas se ha especulado con que el Banco Central Europeo podría bajar las tasas.
Efectivamente esa es una posibilidad, y eso ampliaría este diferencial de tasas del que estamos hablando. Uh-huh. Esas especulaciones se basan en el bajo ritmo de crecimiento económico que tenemos en Europa, que a su vez coinciden con reclamos desde los ámbitos políticos, porque hubo concretamente reclamos en favor de menores tasas de parte del primer ministro de Italia y de parte del ministro de Economía y Trabajo de Alemania. Si bien los distintos integrantes del Consejo Monetario del Banco Central Europeo, que son quienes toman las decisiones en materia de política monetaria, han señalado que el nivel de tasas de interés actual es adecuado para alcanzar la meta de inflación que tiene el Banco Central, si miramos las tasas de los títulos a 2 años, por ejemplo, vemos que en el mercado se está esperando que la brecha entre las tasas de Estados Unidos y las de Europa continúe ampliándose, ya sea por alguna suba adicional en Estados Unidos o alguna baja en Europa.
Y eso seguiría debilitando, digamos, al euro.
Pues eso es un factor que juega a favor de esa tendencia.
Pablo, antes de ir a las perspectivas, ¿cómo juega el tema del proyecto de Constitución Europea, los rechazos que se dieron en referéndum en Francia y en Holanda, no sembraron dudas sobre la viabilidad política de todo el proyecto y de la propia Unión Monetaria? Creo que esto también ha jugado, ¿no?
Sin duda esos hechos afectaron el humor de los mercados en relación al euro, y además marcan que el proyecto de integración económica está atravesando un momento difícil, con falta de apoyo ciudadano en países muy importantes como es el caso de Francia. Pero también es cierto que la falta de apoyo del proyecto no se basa en una coincidencia amplia acerca de lo que está bien o de lo que está mal en Europa. Lo que está sucediendo en Europa es que los países están encontrando dificultades para acordar el contenido de nuevas reformas, porque hay países que quieren más proteccionismo, otros quieren menos, hay países que quieren menos regulaciones en el mercado de trabajo, otros que no quieren modificar las regulaciones actuales. Hay quienes entienden que es necesario más armonía entre algunas políticas, para lo cual hay que fortalecer la institucionalidad supranacional, y otros entienden que es necesario devolver poder a las autoridades nacionales. En ese marco, el rechazo a la propuesta de constitución es bien sintomático del estancamiento que tiene en este momento el proceso de reformas. Y bueno, hay analistas que sostienen que son necesarias varias reformas para que la Unión Monetaria funcione eficientemente, y si esas reformas no se van a hacer, entonces el euro no tendría mucho futuro. Ese es el argumento de los analistas que se muestran hoy poco atraídos por el proceso de la Unión Monetaria, pero en principio parece un argumento muy pesimista. Si uno mira la historia del proceso, este proceso de integración europea lleva décadas y tuvo varias marchas y contramarchas. Pensar hoy en un escenario de abandono del proceso de unión monetaria y de restablecimiento de las monedas nacionales parece realmente muy pesimista.
Para terminar, Pablo, ¿qué es lo que cabe esperar entonces para los próximos meses? ¿Qué ocurrirá con el euro?
Si bien es cierto que el diferencial de tasas está jugando a favor de Estados Unidos, y esto continuará así por algún tiempo, y si bien es cierto que Estados Unidos está creciendo más rápido que Europa, tampoco han habido cambios respecto a las causas estructurales que motivaron la apreciación real del euro en el periodo 2001-2004.
O sea, no ha habido cambios en el tema del déficit de Estados Unidos.
Exactamente, tanto el déficit fiscal como el déficit en cuenta corriente siguen siendo muy abultados.
¿Qué tan importantes son esos déficits?
Y bueno, en el caso del déficit fiscal, el 2004 cerró por encima de 3,5% del producto y no se prevé una reducción significativa en el periodo corto, en el corto plazo, 2006 por lo menos, o 2005. Con respecto al déficit en cuenta corriente, la semana pasada conocimos el dato del primer trimestre del año y según esta información oficial, el déficit de los 12 meses a marzo llegó a 5,9% del PIB, que es un nivel sin precedentes.
Entonces,
y esto significa, Emiliano, que la economía de Estados Unidos está consumiendo más de lo que produce. Un déficit externo grande no es en sí algo preocupante, en la medida que exista financiamiento fluido, pero con ese nivel de desequilibrio externo parece difícil, siempre es difícil, me repito la palabra, hacer posiciones sobre el tipo de cambio, pero con ese desequilibrio externo parece difícil o poco probable que el dólar se siga apreciando de forma significativa frente al euro, como ocurrió en los últimos meses, porque eso tendería a incrementar el desequilibrio externo de Estados Unidos.